La Asamblea del Sindicato de Profesores de Secundaria rechazó un plan de paros promovido por ADES Montevideo, según está informando hoy Últimas Noticias.
El gremio de profesores esperaba definir ayer un plan de acción con miras a la rendición de cuentas, con posibles paros activos en la primera quincena de mayo. Sin embargo, ninguna de las mociones logró la aprobación de la mitad de los votantes.
¿Y entonces ahora?
La mesa ejecutiva del sindicato de secundaria deberá resolver esta semana qué acciones tomará, aunque algunos dirigentes consideran que el plan no se va a resolver hasta después de las elecciones internas del Frente Amplio, según agrega la información publicada hoy por el matutino.
La senadora Lucía Topolansky dijo que el gobierno iría 100 veces a Argentina si fuera necesario, porque el camino es el diálogo, y puso como ejemplo el corte de ruta por la instalación de la planta de celulosa de Bodnia, del que dijo fue duro y no se solucionó a las patadas, sino hablando.
La primera dama y senadora le dijo al diario argentino Perfil que en el gobierno tienen la teoría de la negociación porque es lo que les dio más resultados. Hay que negociar hasta con el que se descuide, afirmó.
Y vendremos 40 veces a la Argentina, 100 si es necesario. Y el embajador es probablemente su principal tema en este momento. Pero los países no se mudan. Nosotros no nos podemos mudar. Tenemos dos vecinos grandes y tenemos que tener un diálogo con los dos. Y por esa vía, ese diálogo, algunas cosas interesantes hemos conseguido.
Topolansky sostuvo que se trabaja para destrabar el ingreso de algunos productos e indicó que si Uruguay mira la cuenta comercial y la cuenta global, incluyendo los servicios, el país sale ganando con respecto a Argentina.
En Uruguay, en un hogar indigente, la mitad de los ingresos corresponde a transferencias estatales, mientras que en los hogares pobres la proporción alcanza a 20%, de acuerdo a un análisis publicado hoy por el suplemento Economía y Mercado del diario El País.
El Instituto Nacional de Estadística define como línea de indigencia el ingreso mínimo mensual para costear alimentos, mientras que la de pobreza incluye otras necesidades básicas no alimentarias. Al cierre de 2011 se ubicaban en 1.968 pesos y 8.018 pesos per cápita en Montevideo, respectivamente.
Recordemos otros datos de antecedentes.
La indigencia bajó en 2011 a 0,3% de los hogares, al tiempo que la pobreza se redujo a 9,5%.
8:25.
Miramos nuevamente al panorama internacional.
El primer ministro italiano Mario Monti y la canciller alemana Angela Merkel trabajan en un plan que les permita aprobar de forma simultánea en sus respectivos parlamentos el Pacto Fiscal Europeo y el Fondo de Rescate Permanente, según anticipa hoy el diario italiano La Repubblica.
El rotativo señala que el proyecto, sobre el que se está trabajando con la mayor discreción, prevé que una delegación de diputados alemanes siga los trabajos de ratificación en Italia, mientras un grupo de parlamentarios italianos será invitado al Bundestag, el Parlamento Federal Alemán. De este modo se pretende avanzar paso a paso, siempre unidos, según destaca la nota, hasta la ratificación antes del verano de ambos mecanismos que están destinados a hacer frente a la crisis de la zona del euro.
Sí, pero hablando de la crisis, hay otro tema que se está imponiendo en el debate, que es cómo lograr el crecimiento. Y en esta materia hoy se destaca el pronunciamiento que ha emitido la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ha hecho público su informe sobre trabajo en el mundo 2012, donde repasa las perspectivas de empleo para este año. Solo observa perspectivas positivas para Asia y América Latina. Con el mercado laboral europeo, sin embargo, es muy pesimista y recuerda que ese continente es responsable de 2/3 del aumento de la tasa de desempleo desde 2010. ¿Cómo salir de la trampa de la austeridad?, pregunta la OIT, que advierte que los recortes y la obsesión por atajar el déficit de los gobiernos están dañando el mercado laboral de todo el mundo. Para la OIT, las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno español actual y el anterior han afectado al crecimiento y al empleo en el corto plazo y por el momento no se han traducido en una reducción significativa del déficit fiscal, que era el objetivo perseguido.
¿Vamos a información de otros países?
Sí, vamos a Francia, donde ese tema de cómo salir del brete de los ajustes y lograr crecimiento en Europa es una de las líneas de debate en la campaña rumbo a la segunda vuelta, pero hay otros capítulos.
Sí, por ejemplo, el presidente de Francia y candidato a la reelección, Nicolás Sarkozy, anunció hoy que planea denunciar a la web de investigación Mediapart, que este fin de semana reveló un documento que supuestamente prueba que el exdictador de Libia, Muammar el-Gaddafi, financió su campaña presidencial en el año 2007.
El documento era falso, Mediapart no es creíble, indicó Sarkozy en una entrevista que concedió a la cadena France 2, donde apuntó que la denuncia será presentada esta semana, antes de que acabe la campaña rumbo a la votación del domingo.
Ese texto, procedente según Mediapart de los archivos de los servicios secretos y sacado a la luz por exaltos cargos del régimen que está actualmente en la clandestinidad en Libia, recoge la aprobación del gobierno de Gaddafi para financiar con 50 millones de euros la campaña de Sarkozy.
Pudo ser controlado esta madrugada el nuevo motín que se desató ayer de tarde en el sistema carcelario y que fue el tercero en apenas una semana.
Recordemos, unas 90 presas del Centro Metropolitano Femenino de Rehabilitación provocaron un incendio y destruyeron un ala del piso 3 en solidaridad con la situación de los reclusos del CONCAR.
Además, según el diario Últimas Noticias, confesaron que querían matar a un guardia cárcel para vengar la muerte de Brasil Sastre, el preso que cayó en el penal de Libertad el otro viernes luego de haber herido a dos policías, uno de los cuales terminó falleciendo días después.
La revuelta se inició sobre las 18 horas, cuando las reclusas empezaron a prender fuego colchones, lo que ocasionó el inicio del incendio en el piso 3. También rompieron camas y vidrios e intentaron hacer un boquete hacia el segundo nivel.
Grupos ecologistas y vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú volvieron a marchar ayer domingo en protesta contra la instalación de la planta de la papelera UPM en Fray Bentos.
Unos 3.500 integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se movilizaron hacia el Puente General San Martín, que une a Gualeguaychú con Fray Bentos. Denunciaron que en sus 1.500 días de funcionamiento, la empresa arrojó más de 30.000 toneladas de tóxicos al río Uruguay.
Julio Marenales, dirigente histórico del MLN, sostuvo que Danilo Astori debe ser el candidato del Frente Amplio en las próximas elecciones nacionales.
En diálogo con Últimas Noticias, Marenales reconoció que, si bien en materia económica tiene algunas comillas con las políticas de Astori, el vicepresidente y su equipo están llevando el país de gran forma.
Marenales siempre da que hablar cuando realiza declaraciones. En este caso, el periodista de Últimas Noticias lo abordó durante el acto del MLN de la semana pasada, allí esperando a que hiciera uso de la palabra, le fue planteando algunas preguntas y, por ejemplo, ¿qué dice a propósito de Astori? Por lo que ha hecho y por la experiencia que tiene, al que veo para el cargo de presidente es a Danilo Astori o a su gente, dice Marenales. En parte están gobernando ellos. Mujica está recorriendo mucho los países, tiene un trabajo de política internacional muy importante, pero no está acá, dice Marenales. Está viajando mucho. ¿Quién está? Astori y su equipo. ¿Están capacitados o no? Sin lugar a dudas. Y van dos legislaturas que hacen ese trabajo, expresó aludiendo a las próximas elecciones nacionales de 2014. Si bien reconoció eso que mencionamos, que tiene algunas comillas con las políticas del vicepresidente, consideró que está llevando al país de gran forma, por lo que dejó en claro que se inclinará por su nombre en caso de que se postule. Y por Astori, por encima de otros, como el de Tabaré Vázquez, Luciano Polanski o el propio Raúl Sendic. Fíjese lo que dijo sobre Vázquez. Marenales reconoció que presenta posibilidades, pero a su entender no garantiza ni es la carta del triunfo del Frente Amplio. Sus argumentos al respecto los ilustró a partir del momento actual del oficialismo, donde reconoció contradicciones internas producto de las diferencias abismales entre los intereses de los trabajadores y los de los empresarios frenteamplistas. Vázquez es una eminencia en su especialidad y gana buenos sueldos. Tiene otra cabeza que la mía. No sé si quiere o no el socialismo. De todas maneras, es un aliado necesario en estos procesos porque aporta y por su capacidad, siguió diciendo Marenales. Y luego agregó, no tiene Vázquez un pensamiento idéntico a un trabajador para nada. También habló de la senadora Lucía Topolansky. Sería un error incluso para su propia salud. Hay otros compañeros. A Lucía no la veo con la energía, es una responsabilidad muy grande. Ella tiene sus tiempos. Y sobre Sendic opinó, no puedo decir que tenga el temple para un cargo así, que desgasta mucho. Respecto a la actualidad, el Frente Amplio indicó que la necesidad de cubrir los puestos de responsabilidad para ejercer el gobierno fue una bomba de destrucción que ha enflaquecido a la fuerza política, a punto tal que sacó de los partidos a sus cuadros más experimentados. Desaparecieron, a nosotros también nos pasó y sentimos la ausencia. Su sector, integrante del MPP, apoya la candidatura de Ernesto Agassi, una postulación que reiteradas veces fue objeto de críticas por la polarización que para el resto de los grupos implicaría en caso de triunfar en las elecciones internas. ¿Qué dice sobre esto Marenales? También vale la pena escucharlo. Dice, calificó de error gravísimo considerar una afirmación del estilo. El MPP no tiene la presidencia de la República, la tiene Mujica, que dijo públicamente que se separaba de la barra. Lo corriente en cualquier parte del mundo es que el partido más votado sea el que tenga más gente en el gobierno, pero acá no es así. Y entonces agrega esta observación, ha hecho sus cálculos Marenales, dice, la 738, la Alianza Progresista, la de Nick Novoa, tiene más que nosotros. Nosotros, dijo, somos una minoría mayoritaria.